En Radio Intereconomía, el futuro que fue. Tecnología en estado puro. Noticias, entrevistas, reportajes y la visión de nuestro tecnólogo Alfredo Villalba. Prepárate, que empieza el viaje. Alcanzamos la hipervelocidad.
Buenos días, queridos oyentes,
podcaster,
facebookers,
twitteros,
snapchatters,
instagramers,
linkediners,
youtubers,
trending toppers
e influencers.
Y por nativos, supuesto, y nativos digitales. Bienvenidos al futuro que fue, el programa sobre nuevas tecnologías más divertido e innovador de la radio española. Les habla Alfredo Villalba, el comandante de esta nave, nave con la que viajaremos al futuro en los próximos 53 minutos. Y nave que controla en la cabina nuestro técnico favorito Luis, y que me ayuda en la cabina de pilotaje Marta Gutiérrez Abad Kim.
Hola, Alfredo.
Y hoy además tenemos en el estudio a Juanma y a Patti, que luego nos van a hablar de tecnología, de mobiliario, de innovación y de nuevos materiales para sectores como la hostelería, el contract, la restauración, las oficinas y las tiendas. Bueno, tenemos un montón de noticias y de temas. Sobre todo hoy habrá un monográfico que recuerdo para los que nos estén escuchando y quieran llegar hasta el final y puedan acompañarnos. Hablaremos de nuevos conceptos de tiendas del futuro y cómo el nuevo diseño de tienda que yo voy a contar puede no solo competir con Internet, sino llegar a anularlo y ganarle el pulso. Así que estar pendientes y estar atentos. Y como vamos a despegar en unos segundos, vamos a recordar nuestras instrucciones de vuelo.
Pongan sus asientos en posición horizontal. Aflójense los cinturones. No es necesario que apaguen sus cigarrillos, aunque tampoco es necesario que los enciendan. En este vuelo, sí se permite el uso de dispositivos electrónicos.
¡Despegamos! Buenos días, Kim.
Hola de nuevo, Alfredo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Estoy hoy muy bien, hoy venimos muy acelerados.
Yo vengo muerta de calor.
Hace otra vez ha vuelto la ola, pero vamos, esto va pendulando.
De la ola de frío hemos pasado a la ola de calor, pero sin duda lo que más me ha gustado es compartir contigo esta ola de saludos.
Qué bien, llevamos incorporando cada vez más especies de estas del mundo digital, que cada vez somos menos digitales, por lo que lo tenemos más metido en nuestro ADN. Esta semana no sé si nos ha traído muchas cosas o no. Lo que sí sé es que tenemos noticias y bastante interesantes.
Sí, lo único que quería destacar que el miércoles se ha estrenado la película La Guerra del Planeta de los Simios, que tengo muchísimas ganas de ver. Todavía no hemos podido ir, pero es que además estuve mirando en IMDb y aluciné. Porque digo, a ver, voy a ver toda la lista de la artística, la técnica, y claro, y voy en directores, no sé qué, tal. Y cuando digo dirección de arte, una lista gigante, pero es que cuando llego a Visual Effects, de repente era. O sea, era una pasada de gente la que ha estado trabajando en esta película en los efectos visuales. Así que estoy deseando ir para allá.
Pues bueno, si la vemos o si la ves, ya nos contarás. Pero es verdad que estas películas, o sea, la gente no es consciente, o sea, no es consciente porque muchas veces en el momento que pone fin en la peli se van, y me encanta ver los títulos de crédito, pero cuando ves los títulos de crédito te das cuenta de lo que hay detrás de una película y más de una película tecnológica y con mucho efecto.
Sí, sí, es una pasada. Así que meteros en IMDb, en internet, y lo miráis. Ya veréis la cantidad de gente que hay detrás de estas películas. Pues sí, Alfredo, yo no quiero contarte nada más de lo que ha pasado esta semana, pero sí vengo cargada de noticias bastante interesantes. Así que si quieres que demos paso.
Yo creo que sí, directamente, vamos.
Noticias tecnológicas del mundo, novedades, nuevos productos, todo lo que nos trajo la semana en unos segundos.
Sección de noticias, cada semana destacamos las 5, 6, 7 noticias que por lo que sea a nosotros más interesantes nos han parecido, más divertidas o que pensamos que a los oyentes les pueda interesar más, les puede divertir más. En este caso empezamos con Alfredo, las máquinas y los robots. ¿Realmente las máquinas y los robots nos están quitando el empleo a pesar de mejorar nuestras vidas? ¿O cómo ves tú este tema?
Sí, yo claro que veo que, bueno, están quitando, van a hacer trabajos que ahora hacen humanos, pero que sin ninguna duda lo deben hacer robots. ¿Verdad? Cada vez que se habla de revoluciones pues robóticas o de nuevas funciones que los robots pueden desplazar pues a gente, a personas, y cuando se dan noticias catastrofistas, pues los robots van a quitar no sé cuántos millones de puestos de trabajo. Probablemente no creen tantos como eliminan, porque es verdad que la industria de la robótica, de la programación, del mantenimiento, va a generar muchísimas más, y no siempre pues la gente que es sustituida por un robot pues está capacitada para ocupar un puesto de los nuevos, ¿no? Pero vamos, sin ninguna duda los robots van a eliminar muchos puestos, y aquí es donde viene la polémica. La gente se escandaliza, la gente pues cuando bueno, vienen vehículos sin conductor, incendian, ¿no?, los coches, o cuando vienen alternativas al taxi, pues hacen manifestaciones. Si esto no tiene, vamos, no es que no tenga solución, es que no es opcional. Esto va a ser sí o sí. Entonces es mejor asumirlo, es mejor entenderlo, y es mejor asimilarlo. Cuando yo digo que no hay que preocuparse, la gente puede entenderme mal. Dice, pues este a lo mejor no le falta trabajo, que a lo mejor sí me falta. O sea, yo no lo digo por eso. Yo digo que hay personas que están haciendo trabajos que no tienen sentido que hagan personas. La persona tiene una cosa por encima de todo, que es la dignidad humana. Y la dignidad humana no es hacer un trabajo denigrante, que en muchos casos lo es. Y no voy a entrar a polemizar, pero casi siempre pongo dos ejemplos. Una persona de una cadena de montaje en ambiente ruidoso, un ambiente, bueno, ya no sucio, pero un ambiente
dañino
hostil,
para su salud.
Dañino, que está pues muchas horas haciendo un trabajo repetitivo que no aporta nada. O si me voy 4.000 años atrás y me imagino cómo construyen pirámides empujando piedras cuando se puede hacerlo una grúa. Yo no me veo a nadie quemando grúas para empujar piedras. Un poco es esto. Pero vamos al quid de la cuestión. El problema, y yo lo comparto, es que la gente piensa que si los robots quitan el trabajo, la gente no va a trabajar, no va a cobrar un salario y no va a poder comer. Pero eso está previsto. O sea, yo lo que propongo, o lo que cuento, a ver si un poco hace cambiar la opinión, si tú, o sea, no trabajas y a ti te pagan, o sea, ¿qué problema tienes? No, es que a mí me gusta mucho mi trabajo. ¿Qué trabajo haces? Porque a lo mejor no te gusta tanto, porque si te gusta tanto y te pagan y mañana te toca la lotería, ¿qué es lo siguiente que haces? ¿Dejaría de trabajar? Digo, no, entonces a lo mejor no te... Estoy simplificando mucho.
Sí, la verdad es que el tipo de puestos de trabajo que dices tú, donde yo siempre escucho a las personas decir eso, ¿no? Y quejarse de otra vez me tengo que levantar y ir a trabajar.
Cuando, y tengo que ir un domingo a un centro comercial de cajera no sé cuántas horas aguantando.
Sí, las personas en general se quejan mucho de su trabajo. Pero yo la verdad es que en ese sentido me siento afortunada. Porque
y ejecutivos de cuello blanco, que trabajan en grandes consultoras a destajo con turnos inhumanos. Yo eso creo que tampoco es bonito, ni es digno, ¿no? Incluso. Entonces aquí se trata de que busquemos los que nos dedicamos a la tecnología, inventamos robots y los ponemos para que sustituyan labores de los humanos. Lo que tenemos que pensar es en las fórmulas para que la gente siga viviendo. Y cuando digo viviendo es comer y tener una tranquilidad y una estabilidad. ¿Qué se va a hacer? Que el robot pague impuestos, por supuesto. Que el robot tenga unas primas a la productividad que irán a un fondo. Que los gobiernos, pues porque van a ser mucho más eficientes, ¿no? Con toda la industria manejada por máquinas que no cometen errores, que no se cansan, que no hacen huelgas, que trabajan 24 horas al día y que son más eficientes, van a tener mayores beneficios y con ese dinero se va a crear, por un lado, rentas básicas universales que vas a pagar a la gente que no trabaja o ha sido sustituida por ese robot, o si no va a haber más alternativas, como es vivir de tus propios datos. A mí, yo lo decía hace muchos programas, igual que ahora tú pagas por impuestos, o tú por gastar pagas, pues yo creo que lo que debería ser es que tú por gastar cobres, o sea, por hacer uso, por mover la economía, o por vender tus datos del ocio. Yo me voy al cine, o yo voy a un restaurante, yo me voy de vacaciones, pues que esos datos los cojan las compañías de marketing o las redes sociales, las compañías que quieran, que me paguen por ellos y yo pongo mi vida a disposición. Sin ningún problema, hay fórmulas. Mi mensaje tiene que ser un poco tranquilizador y que, bueno, no es que no vaya a pasar nada, es que va a pasar. Entonces, ¿cómo va a pasar? Pues buscaremos las fórmulas para que no sea traumático en ningún caso.
Estupendo. Vamos con una noticia que dice que consiguen criar corderos prematuros, pero escucha, en úteros artificiales. La Biobag.
Esto ha sido en la...
O sea, la biobolsa.
Sí, en el Instituto Pediátrico de Filadelfia. Muy bueno el queso, por cierto. Que han hecho... Bueno, no son fecundaciones in vitro, es para bebés prematuros, o sea, para embriones prematuros que ya salen de
sí,
la placenta.
Sí, como extremos, ¿no?
Sí, que los que antes estaban en una incubadora y bien, y se desarrollaban bien.
Sí.
Ahora lo que se ha hecho es crear como un útero artificial. O sea, que esto sí que da grima cuando lo ves. Porque
da mucha grima.
Da mucha porque es como envasar al vacío a ese feto. Vamos,
bueno,
a
y eso que estamos acostumbrados a ver los corderos ya envasados al vacío. Otra cosa es que encima sabes que están vivos.
Vivos. Bueno, pues ahí se crean unas condiciones que son más reales, más parecidas al útero materno,
con líquido amniótico,
líquido,
¿no?
Amniótico, con cordón umbilical, con todas las condiciones de temperatura, incluso de sensaciones y de latidos. Es que de verdad, que da grima, pero se están desarrollando mucho mejor que en incubadora. El siguiente paso es llevar esto al terreno humano. Es cierto que este hospital pediátrico está experimentando primero con crías de cordero, pero bueno, el siguiente paso es plastificar.
¿A los niños, tú crees? ¿A los embriones bebés de humano?
Sí. A los prematuros, sí.
Pues eso sí que va a dar grima.
Va a dar grima, pero lo que te alegrarás mucho es cuando veas los resultados. Vamos, no soy mujer y no soy la persona más indicada para opinar, pero bueno, como científico, pues creo que es un avance bastante...
Hombre, sí, desde luego.
Bastante importante. Hace muchos años hablas de que te van a trasplantar un corazón y yo qué sé, mejor te queman, ¿no? Por hereje, pero bueno, la ciencia es lo que tiene.
Estupendo. Desarrollan también un algoritmo capaz de leer la mente.
Sí, bueno, los científicos de la Universidad de Carnegie Mellon han desarrollado un algoritmo de inteligencia artificial que va más allá de lo que conocíamos hasta ahora. Hasta ahora, a través de unos sensores, bueno, externos, ¿no?, al cráneo, en bandas o en una especie de cascos, lo que hacían es leernos las ondas cerebrales y poder, bueno, mover un cursor para gente con movilidad reducida, y con entrenamiento, pues poder mover un cursor, poder encender una luz o poder subir el volumen de la música con el pensamiento. Eso está muy, bueno, relativamente sencillo porque es reactivo. Yo pienso, me entreno y apago la luz. Ahora no solo lees ondas, sino que haces un encefalograma funcional y con 47 reglas y con una precisión de un 87% consigues saber lo que está pensando esa persona. Eso es
un 87% es mucho.
Mucho en una primera versión de esta tecnología. Es mirar a una persona, poner ese casco y saber lo que está pensando.
¡Qué fuerte!
¡Qué fuerte!
Pues yo ¿cómo volaría, eh?
Yo ahí lo dejo. A veces es mejor no saberlo.
Sí,
porque tú imagínate que este mismo casco lo puedes utilizar para que sean más eficientes una entrevista de un headhunter, ¿no? Para reclutar para un puesto de trabajo. Pero igual la persona más brillante, o la persona con mejores aptitudes o mejor currículum, en un momento dado con ese casco está diciendo, pues vaya coñazo que me se está pegando aquí.
Es muy posible que pase en persona.
Y a lo mejor se carga, ¿no?, su carrera. Pero bueno, obviando el chiste, creo que esto va más allá de la inteligencia artificial, es poder leer los pensamientos de una persona, que es un paso previo también a grabar los sueños, que muchas veces pues hay gente que nos ha preguntado.
Con el calorcito que hace, nos vamos a la Antártida, porque un gigante iceberg del tamaño de Cantabria, nada más y nada menos, se ha desprendido de la Antártida. Y bueno, es para que se hagan la idea, Cantabria más o menos son como unos 5.800 kilómetros cuadrados. ¿Qué pasa con esto, Alfredo? ¿Cómo va a afectar? ¿Esto tiene que ver con el cambio climático, no?
Es como, o sea, es como Cantabria, yo hubiese puesto como comparación como la isla de Mallorca, que tiene 6.000, que la gente lo ve más, ¿no?
La verdad que sí.
Lo ve más. Pues va a haber dicho como la mitad de la provincia de Guadalajara, pero bueno. Un iceberg es como la como Palma de Mallorca. Entonces, es, o sea, es gigantesco, es de proporciones gigantescas.
Se ve en el mapa, vamos.
Sí, no, se ve y bueno, y dicen, es que se está hablando muchas cosas, ¿no? De iceberg. Va a ser un peligro para la navegación, o sea, no es el iceberg de Titanic. Uh-huh. Que es enano, o sea, es como el barco que te pegas y hundes el barco. Es que este es como si vas en un barco y no ves Ibiza, o sea, no ves, joder, macho, o no ves Palma. No, yo el peligro para la navegación no
todavía no se ha soltado, ¿no? Del todo. Y dicen que va para largo, ¿no?
Es que no es tan fácil. O sea, de ese gran iceberg se están soltando trozos. O sea, pues como siempre, es verdad que ha habido una grieta que lo ha desprendido. Bueno, imagínate que lo desprende.
Oye, ¿verdad? Pero a lo mejor uno de esos trocitos, igual sí es como el
sí,
de Titanic.
Eso sí, pero es que antes en Titanic no había los satélites, ni los GPS, ni los sistemas de sonar, ni de radar que tenemos ahora. Pero eso no quita que, bueno, que puede ser un riesgo, un trozo de hielo por ahí navegando solo. Dicen que si ese iceberg tan gigantesco, si se desprende, que puede igual, y si se derrite, que puede subir otra vez los niveles de agua del mar. Y cuando dicen esto, y hay científicos que lo dicen, también hay científicos que no. A mí me da la risa. O sea, me da la risa por dos motivos.
¿Por qué?
Primero, porque el agua helada tiene más volumen que el agua líquida.
Claro.
Tú metes una botella con agua en el frigorífico y revienta, entonces
eso
quiere
es
decir...
es el tercero de BUP de física, ¿no?
Que el hielo ocupa más que el agua. Entonces, si se derrite, de momento es menos volumen. Y luego el iceberg, para que flote, pues tiene 8 partes por debajo. Entonces, esas 8 partes, cuando se derritan, es mucho menos agua que ese hielo. Entonces, probablemente baje el nivel. Uh-huh. Ah, ni va a bajar ni va a subir, porque aunque sea la isla de Palma de Mallorca, en el océano es como de risa, es menos de un cubito de hielo en una bañera. Mucho, o sea, pero no en una piscina olímpica. En 10 piscinas olímpicas, ¿qué pasa si derrite un cubito de hielo?
No pasa nada.
A la risa, a la piscina. Y luego que si va a influir en el calentamiento, si va a enfriar pues no se va a enfriar nada, porque esto es una absorción de calor que luego la transmite al agua y un equilibrio termodinámico. Y lo decían también que si se derrite, que va a afectar a la salinidad del océano. Pues es lo mismo.
¿Y esto por qué?
Pues porque es agua dulce disuelta en agua salada.
Ah, claro, claro.
Y puede bajar la concentración de sal. Pero digo lo mismo, es que es una cucharilla de café en 10 piscinas olímpicas. O sea, que no pasa nada.
Vale, y estos, no nos preocupamos, ¿no?
Pero para nada. Y estas grietas se producen, bueno, pues porque más que nada por tensiones mecánicas. Pues si es verdad que hubiese un calentamiento global, no se desprende ni se derrite la Antártida, ¿no? Directamente. O sea que no pasa nada. Bueno, es mi visión científica sobre este fenómeno.
La siguiente noticia me tiene un poco descolocada, y es que nacen las muñecas de silicona, pero las muñecas tamaño mujer, y además también ha nacido el muñeco Gabriel, con pelos en el pecho. Un hombretón, no sé dónde.
La noticia la voy a comentar desde el punto de vista robótico.
Sí, pero bueno, démosle un toque
tecnológico, ¿no?
Gracioso.
No desde el punto de vista funcional. Pues hemos hablado que cuando llegue la singularidad, a lo mejor entre 20 o 25 años, pues los hombres, pues en ciertas funciones no tendremos sentido, pues seremos sustituidos por robots.
Uy, qué pobres.
Bueno, pero yo digo lo de siempre, un robot no se cansa, no protesta, puede estar muchas horas trabajando y además hacer las cosas sin errores. Pero bueno, es gracioso, es verdad que ese, o sea, aunque en este caso sean muñecas o juguetes para adultos, ¿verdad que estos
son
acabados?
Un poco como los newborn, los bebés esos sí, de silicona que son súper reales, pero esos son mujeres que se convierten en novias.
De eso ya hablaremos. Bueno, hemos hablado de chinos que se han casado con robots, pero bueno, si conseguimos que esos robots al final tengan ese aspecto humano y sean guapos, bueno, pues mucho mejor.
¿Y el muñeco Gabriel? Es igual que ellas, pero en chico.
Sí, sí, sabes, es igual.
¿Pero por qué te ríes tanto?
Pues tiene alguna función más el muñeco Gabriel.
Es como un pequeño legionario, ¿no? Pero sin pantalón verde. Bueno. Vamos con...
Me da mucho apuro comentar
estas. Solo dos noticias, vamos rápido porque ha llegado a nuestro estudio Antonio Banda. El primer móvil que se carga con energía medioambiental en lugar de con batería.
O sea, me da tiempo esta noticia.
Muy rápido, porque quiero comentar la otra también.
Bueno, pues como uno de los problemas grandes ha sido siempre la batería en los móviles, por dos motivos, pues porque no aguantan el suficientemente tiempo para el servicio que necesitamos, y lo otro porque es un material que es contaminante, ¿no? Aunque no sean de plomo y sean de iones de litio, contaminan. En este caso, igual, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts están desarrollando unas nanocélulas que a través de la vibración del altavoz del teléfono, de la temperatura del ambiente, de las microondas, que tanto miedo dan a muchas personas, pues de las antenas de telefonía móvil, de las antenas wifi, está cogiendo esa energía y la está convirtiendo en energía eléctrica. Es verdad que muy pocos miliamperios, pero bueno, es un paso. Esto me recuerda cuando vino aquí a acompañarnos al estudio Andreu Bacardit, que hablaba de su energía oscura. Yo eso sí lo veo, porque el 80% de la energía del universo o de la materia es lo que no vemos. Yo sí creo que en esa tecnología de Bacardit y con tecnologías, bueno, extraterrestres o que aún no se han desarrollado, sí consigamos alimentar dispositivos simplemente del aire.
Estupendo. Déjame que te cuente la última, porque además aquí. es muy facilita. Uh-huh. Es que se han creado tatuajes inteligentes que cambian de color cuando sube el azúcar, que son biosensores líquidos.
Sí, son cristales líquidos. Bueno, que al final, pues como todo tatuaje, un tatuaje no es una pintura, es intradérmico, o sea, tienen que pinchar, tienen que llegar a la dermis, pues para que permanezca. Bueno, pues en este caso, con esa tecnología de cristales líquidos, que como muy bien has dicho, son biosensores líquidos, puedes detectar cosas. Lo más fácil son cambios de temperatura. O sea, podías tener uno y simplemente por no tener termómetro y que te saliese directamente o por color o porque se ilumine el 36 grados o 39. Luego miden o pueden medir también los niveles de azúcar o pueden medir estados previos a una epilepsia y cosas así.
Claro, ahora hay muchas personas que se tatúan, pero bueno, con tatuaje normal, pues que dejan claro por si en algún momento les pasa algo, eso, que son personas con diabetes o que son personas con problemas de epilepsia. Sí, pues pero este claro, no, en este caso ya, pum,
no, se, a ver, tú se lo ves, es un, te da una alerta temprana, o sea que está muy bien. Es un equipo médico, pero en este caso tatuado en la piel y que tiene la misma función. O sea, te va a hacer una lectura de tu estado, de tus variables, y te las va a representar.
¿Esto crees que acabaría entonces con los pinchazos diarios, no, tantas veces que se tienen que medir el azúcar las personas con diabetes?
Esto no. O sea, esto lo combinaría pues con una bomba de insulina interna, eso sí. Y que el propio tatuaje, bueno, no haría falta ni el tatuaje. El propio organismo puede decir a la bomba de insulina que dé la dosis que requiere en el momento que lo requiere. Pero bueno...
Pero por lo menos evitar el pinchazo para la medición, no, para hacer la medición
para medir, para esa prótesis.
Eso sí se evitaría, sí, con lo cual estaría muy bien. Sí, sí. He terminado con las noticias, Alfredo. ¿Quieres que vayamos a hablar con Antonio Banda?
Por supuesto, estoy impaciente.
Vamos a hablar de dinero con él. Antonio Banda, que ya casi no necesita presentación, pero aún así insisto y vuelvo a presentarle. Antonio Banda es el CEO de Phil Capital y un día más viene a nuestro estudio para hablarnos de los Robo Advisor, que son esos robots que, advisor, que es que
asesoran. Buenos días.
Hola, Antonio.
Buenos días, Antonio.
Pues sí, realmente lo que hacemos desde Phil Capital es hacer asesoramiento sobre las inversiones, ¿no? Y nosotros tenemos una característica que es robótica, y eso lo que nos permite es que a cada uno de nuestros clientes, ya tenemos más de 12.000, lo que les damos es un asesoramiento personalizado. Cada uno de ellos tiene una cartera individualizada y además tiene un elemento clave, que es que ahorra dinero, ¿no? Que es una de las cosas que también es fundamental en Phil Capital, ¿no? Buscamos que los inversores ahora mismo, a través de un asesoramiento rápido, en 5 minutos, les caracterizamos por medio de 10 preguntas y les damos una respuesta inmediata con una cartera, que por lo general para un cliente de 10.000 euros va a conseguir anualmente un ahorro en torno a los 150-200 euros, ¿no? Que es muy importante.
Pero digamos que este estudio solo hacéis en 5 minutos, pero luego ellos están asesorados los 365 días del año, ¿verdad?
Sí, nosotros lo que hacemos es, en el momento que entra con nosotros, le hacemos el asesoramiento y luego le estamos acompañando durante todo el año, diariamente, diciéndole qué cambios tiene que hacer y qué es lo que tiene que hacer. Y en ningún momento tocamos su dinero, solamente le asesoramos. O sea, somos como médicos, ¿no? Le damos unas recetas, que en este caso se llaman boletas, que él presenta en su banco y en el banco, efectivamente, le hacen caso y lo ejecutan.
Pues hoy estaba diciendo a Kim, antes de que viniese Antonio, digo, vamos a empezar el programa con Pink Floyd en vez de con Liza Minnelli. Vamos a cambiar el término de las canciones, porque hasta ahora, con este orden, la gente nos está animando. O sea, es verdad que está entrando gente, está en PhilCapital.com, están usando el bono, pero es que lo tienen que usar más.
O hay que usarlo más.
Hay que usarlo más porque es que es un servicio tan barato que se recupera el
es que y tan necesario. Y tan es necesario. Que el problema que veo es que la mayoría de la gente no sabe que tiene un fondo de inversión. Ten en cuenta que en España hay más de 9 millones de personas que tienen un fondo de inversión y tienen 300.000 millones de euros invertidos en fondo. La mayoría de ellos ni siquiera sabe que lo tienen. Llegan a su banco y están acostumbrados a que le hayan colocado y no sabe ni que tiene un fondo, ni que tiene un bono, ni que tiene un depósito.
Va de serie muchas veces, firma que lo tienes.
Firma y ya está. Está tan relajado en su banco que no necesita saber qué es lo que tiene. Y eso es lo que hay que cambiar.
Sí, porque ese dinero puede generar mucho dinero. Tenemos casos de éxito de gente que ha conseguido hasta un 20%.
Con 3.000 euros, por ejemplo, ¿qué beneficio podrías tener?
Bueno, fácil. 3.000 euros es una cosa muy sencilla porque depende del riesgo que quieras asumir. O sea, nosotros tenemos clientes de 3.000 euros que han sacado más de 1.000 en un año y medio.
Fíjate.
Está muy bien.
Que es un 33%, pero porque tienes que asumir riesgo. Si tú eres una persona que tienes 3.000 euros y que no quieres perder ni uno, pues realmente nosotros te asesoramos y dentro de un año y medio tendrás 3.004 euros. Pero claro, eso es lo que tú necesitas. O sea, tú me transmites cuál es tu relación con el dinero. Si eres alguien que eres temeroso, que no quieres perder dinero, pues vas a tener los 3.000 euros. Si eres alguien que lo que quieres es rentabilidad, buscar dinero y obtener ese dinero, pues vamos a tener que te hacemos un asesoramiento en el que el riesgo te va a llevar a esa posibilidad de sacarle 33% o,
sí,
lo,
pero
o que lo
que
sea.
En cualquier
sea.
Caso, si no, es que no sacas nada, que es lo mismo que si no haces nada. O sea, que,
claro, pero,
es que el riesgo
pero
no,
también
no
hay que manejarlo. Porque
perder en general no se suele perder dinero, ¿verdad?
Bueno, depende de lo que hagan los mercados. O sea, lo que te estoy diciendo es que si tú tomas riesgo,
sí,
lo que puede ser es que obtengas un 33% o que pierdas un 33%, ajá, que significa que a lo mejor dentro de año y medio, en vez de tener 3.000, tienes 2.000. Pero si no asumes ese riesgo, no vas a moverte pues como, en ninguno de los dos,
claro,
sitios.
Como en la vida.
No, como en el casino. O sea, si vas a jugar a la ruleta, pues te dicen, juega esa cantidad de dinero que si la perdieses no te causaría.
No te preocupas.
No te preocupas. O sea,
el ahorro, con el ahorro hay que buscar el largo plazo y hay que buscar lo que tú necesitas, ¿no? Si al final te va a costar la vida perder 10 euros, pues lógicamente, no lo pierdas.
Claro,
o sea,
claro.
No, nada más. Pero si lo que buscas es rentabilizar, ahora mismo la rentabilidad que te da el dinero que tú dejas sin riesgo es cero. O sea, que probablemente, y además va a estar al cero, probablemente en los próximos de 5 a 10 años, con lo que no vas a obtener nada.
Pero con la oferta de Phil Futuro, o sea, y yéndote al riesgo más bajo, o sea, es que los 100 euros que te cuesta al año, si es que el riesgo bajo es que lo recuperas.
Pues yo sé que nosotros tenemos 10.000 niveles de riesgo para nuestros primeros clientes, que se convierten al final en 1.000.000 de carteras distintas. Por lo que te digo que hay gente para todo tipo. Tenemos clientes que llevan 3 años y que han sacado más de un 40% de rentabilidad en esos 3 años. Tenemos todo tipo de clientes, pero eso es lo que hace distinto a Phil Capital, ¿no? Que cada uno de nuestros clientes es personal y le vamos a dar lo que ese cliente necesita.
Bueno, lo que vamos a hacer entonces es animar, que está claro que lo interesante es que tu dinero crezca, es producir algo.
Que lo prueben y que
en este caso es tan económico y con la oferta que damos en el futuro.
Claro, porque
que
aquí, si lo hacen a través del futuro que
se ahorran 50 euros.
Se ahorran 50 euros.
Sobre 150.
Sobre 150, o sea, claro, o sea que es un ahorro de otro 33%.
Un 33%.
Claro,
y es muy fácil obtener la rentabilidad de esos 100 euros en el primer año, ¿no? O sea que yo digo que a los que nos estén oyendo, prueben Phil Capital y que lo hagan con el
vamos a recapitular. ¿Qué es lo que tienen que hacer exactamente, Antonio?
Entran en Phil Capital, www.philcapital.com, se registran, le hacemos 10 preguntas, le damos una cartera y aparece la opción de hacerse premium. Ahí pinchan hacer premium y aparece la posibilidad de meter un cupón. En ese cupón escriben en mayúsculas Phil Futuro, F-E-E-L, Futuro, y en vez de pagar 150 euros, pagarán 100 euros.
Están asesorados un año.
Un año a menos de 50 céntimos al día y van a tener la posibilidad de tomar el control de su dinero y rentabilizarlo.
Y aunque solo sea por esa sensación, ¿no?, de controlar tu dinero, yo creo que ya compensa. Si además lo multiplicas, pues ya debe ser la leche.
Pues nada, yo animo a todos los oyentes desde aquí, porque yo también lo voy a hacer, con poco dinero, pero lo voy a hacer.
Para ahorrar no hace falta tener mucho dinero, el ahorro lo corresponde, igual que el riesgo, a cada uno, para unos poco en mucho.
Pues eso, yo voy a coger mi dinero y animo a todos los clientes a que hagan lo mismo, que entren en la página web FeelFuturo, FeelFuturo.com, y que cojan el FeelFuturo, ¿no?, el bono FeelFuturo, para que se ahorren 50 euros y venga andando a hacer que vuestro dinero crezca.
Eso espero, que haya muchos esta semana.
Pues un placer, como siempre, Antonio.
Muchas gracias.
Y nada, nos vemos el próximo sábado.
Gracias, Antonio.
Gracias.
La sección del oyente. Tecnología para todos. La tecnología nunca ha sido tan fácil. El tecnólogo eres tú.
El Rincón del Oyente es un rincón en las ondas radiofónicas donde nuestros oyentes nos dejan y nos preguntan todo aquello que quieren saber sobre tecnología, nuevas tecnologías, ciencia, avances, mundo digital. ¿Cómo lo hacen? Escribiéndonos a través de nuestras redes, de Facebook, El Futuro Que Fue, de Twitter, @ElFuturoQueFue. Os animo a que nos sigáis, que tenemos un Twitter más aburrido. También nos podéis escribir a través de nuestra web, que están todos los correos, y me podéis escribir vuestros correos y dejarme vuestras notas de voz en kim@ElFuturoQueFue.com. Vamos con la primera de ellas, que nos deja Javi, de Metrópolis.
Hola, Kim. ¿Qué tal? Mira, me llamo Javi. Te llamo desde Guadalajara y me gustaría haceros una pregunta, a ver si pudierais contestármela. Soy un fan de las series de ciencia ficción y sobre todo de Star Trek, que me encanta. En Star Trek siempre salieron artefactos, y ya hablo de la serie de mítica de los años 60, profetizaron artefactos tipo un móvil, tablet, incluso GPS, y hay uno que siempre nos ha llamado a todos mucho la atención, que es la teletransportación. Mi pregunta es la siguiente: ¿creéis que la teletransportación puede ser algo real en un espacio de tiempo corto? Es que me encantaría teletransportarme a tantos sitios. Bueno, pues esa es mi pregunta. Os mando un saludo desde aquí, desde Guadalajara, a Alfredo, a ti, Kim. Enhorabuena por vuestro programa y que sigáis contestándonos a nuestras preguntas durante mucho tiempo. Hasta pronto.
¡Qué bueno, rollero, Javi!
Oye, casi ya casi te contestas tú. No, queremos mucho a Javi. La teletransportación se puede hacer de dos formas. Una, te clonas, tienes un clon tuyo y le mandas a Sydney o a Londres, otro país, y lo que haces es hacer una transferencia de la conciencia, de lo que sería el cerebro, de una forma digital. ¡Plas! Entonces, teletransportas lo que es tu alma, digamos, de alguna forma. Y otra sería la desmaterialización y luego materialización, que yo esa de momento no la probaría. Se ha probado con una molécula, se ha podido hacer, pero bueno, es un organismo vivo. Inteligente o no tanto, no, pero bueno, hay aproximaciones.
Javi, teletranspórtate y vente al estudio un día, hombre. Bueno, vamos con Blanca, de Canarias.
Hola, Kim. Me llamo Blanca y, aunque soy canaria, de Las Palmas de Gran Canaria, les hablo desde esta maravillosa ciudad que me acoge, que es Madrid. Bueno, he leído esta semana que el sol lleva un tiempo sin enseñar sus famosas manchas, ¿no? Lo que, si no entendí mal, es extraño para a su ciclo normal, digamos, y que, entre otras cosas, se esperaría una posible mini glaciación o periodo frío para el año 2030, a la vuelta de la esquina, como además ya ocurrió, creo recordar, en el siglo XVII. Mi pregunta es, en este caso, si ustedes creen que el planeta, los gobiernos están preparados para este tipo de inconvenientes,
O a nivel tecnológico, pues como la famosa tormenta solar que también dicen que puede producirse. Bueno, darles la sincera enhorabuena por este estupendo programa. Un saludo enorme, Kim y Alfredo, y por supuesto a todos los oyentes. Un besazo.
Sí, hola Blanca. Sí, efectivamente esta semana la gente estaba preocupada con esa ausencia de manchas solares y había gente que lo atribuía a ese desprendimiento del iceberg de la Antártida. ¿Qué es lo que suele pasar antes que haya glaciaciones? Hay ciclos térmicos, calentamientos y luego glaciaciones que han pasado toda la vida. ¿Estamos preparados? Pues no. Estamos preparados para predecirlo, pero no estamos preparados para actuar, porque una llamarada o una tormenta solar, vamos, ni Trump, ni que crea, ni que no crea, ni que mandemos satélites, ni que no. O sea, contra eso no hay nada que hacer. Son ciclos que están muy por encima, ya no de la tecnología, sino de la capacidad humana. Pero tranquila, que no pasa nada.
Fenomenal. Ángela, ¿qué es lo que nos pregunta?
Hola, Kim. Mi nombre es Ángela y trabajo en el mundo de la comunicación. Me encantaría saber hasta qué punto crees que las nuevas tecnologías dentro de este sector de la comunicación van a ser capaces de desbancar o de hacer que las herramientas convencionales de comunicación dejen de ser efectivas para llevar los mensajes al público deseado. Muchas gracias.
Pues sí, tú misma ya sabes que las herramientas que están cambiando para el marketing son precisamente las redes sociales en sí mismas. Hasta ahora, pues la gente cuando quería transmitir un mensaje, pues usaba un bando, usaba un pregonero, usaba un trovador, un juglar, luego aparece la imprenta, se empieza a hacer la distribución masiva de conocimiento, luego llega la radio, luego llega la televisión, luego llega internet, y esos son los formatos habituales. Pero ahora está lo que es las personas, la red social, ¿no? Es la que un influencer o un youtuber o una persona que tenga millones de seguidores es la que va a dar el mensaje de marketing que va a hacer que una cosa pues triunfe o no triunfe. Esos son los formatos nuevos que ofrecen las nuevas tecnologías.
Muchas gracias a nuestros tres oyentes y desde aquí les mandamos un beso súper fuerte para Javi, para Blanca y para Ángela. Os animo a que nos sigáis escribiendo al futuroquefue.com. Kim@elfuturoquefue.com. Vamos con el diccionario tecnológico que te voy a retar una semana más. Vamos allá.
Voy a hacer un diccionario con las palabras del amor.
En el diccionario tecnológico, cada semana le reto a Alfredo a que nos explique tres conceptos tecnológicos, pero lo tiene que hacer en tan solo un minuto. ¿Preparado, Alfredo?
Preparado.
Tiempo. ¿Qué significa flagship?
Flagship es una palabra, bueno, que está muy de moda, que todas las grandes firmas están haciendo su flagship. ¿Qué es flagship? La tienda chula, la tienda molona, la tienda grande y divertida, que es la insignia. Flagship es la insignia de una cadena, que está en las calles más caras y en el centro de los sitios. Flagship es la tienda insignia de una marca.
Layout.
Bueno, layout, en este caso, y si sigo hablando de tiendas, sería la disposición, la distribución de todas las secciones que tiene una tienda. Probadores, línea de cajas, mostradores, escaparates. Es el layout, que sería el plano.
Omnicanalidad.
Omnicanalidad, que es el omnichannel, que bueno, que también está muy de moda, es cuando utilizamos todas las vías, y un poco la pregunta de antes del oyente, todos los medios que tenemos para comunicar un mensaje. Omnichannel, utilizo las plataformas móviles, la televisión, la radio, internet, la prensa escrita. Eso es omnichannel, dar un mensaje por todos los canales que tengo a disposición o en la palma de mi mano.
Qué bien que te lo montas, qué bien que te lo montas con los tiempos. Bueno, que nos quedamos sin tiempo, nos vamos pitando a ver qué es lo que nos cuenta Ramón Rebollo, que creo que lo tenemos al teléfono. Ramón Rebollo es el presidente de la Fundación NIPACE en Guadalajara. Es una fundación puntera que trata a niños con parálisis cerebral. Es una fundación que apuesta firmemente por la tecnología de vanguardia en sus terapias. Y en esta ocasión, ¿por qué le tenemos al teléfono para hablarnos de qué? Pues porque Fundación NIPACE trabaja ya con el exoesqueleto, un novedoso dispositivo de rehabilitación.
Sí,
hola, Ramón.
Buenos días, Ramón. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Pues mira, encantadísimo de tenerte aquí, por triple motivo. Primero, por la labor que haces con tu fundación. Segundo, por la tecnología que utilizas. Y ya sabes que aquí somos unos apasionados y yo de la tecnología. Y tercero, porque es un paisano mío y siempre me da mucho placer traer aquí a la gente de Guadalajara.
La alegría, sí que es cierto.
Es espectacular. Bueno, habíamos visto antes exoesqueletos, pero en el cine, ¿no? Y luego en el mundo militar, que para que los oyentes que no sepan lo que es, pues como un traje, ¿no? Que te pones, es como si te vistieses o te metieses dentro de un robot, mucho más ligero, y con sensores, con servos y con motores, pues te ayuda en unos casos a levantar grandes pesos, pero en este caso, que es lo más bonito, ayuda a gente con poca movilidad o con ninguna, pues a poder tener movimientos pues normales y corrientes, que si no, no podría tenerlos. Cuéntanos un poco la tecnología de estos robots. Tengo entendido que son americanos, pero también hay una empresa española.
Sí, sí. Bueno, es una técnica americana, así es, y el exoesqueleto, lo has contado muy bien, pues es un traje robótico que se cuelga a través de la espalda, es donde lleva el software, digamos, el ordenador, donde dirige todos los movimientos, que el fisioterapeuta o profesional desde ahí maneja, y esas piezas robóticas que se ponen en las piernas, bueno, porque son las que le hacen efectivamente caminar perfectamente a una marcha que dirige ese fisioterapeuta. Puede independientemente manejar una pierna u otra, o más rápido una que la otra, dependiendo el paciente cómo sea capaz de mover o de lo que más le interese al profesional. Es algo, la verdad, es que muy 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 bonito de ver, y impresionante el resultado, pues porque llegamos a estirar músculos, nos hemos dado cuenta ahora trabajando ya con él, estiramos músculos en pacientes que no habíamos podido estirar nunca.
Claro, que también sirve para hacer una rehabilitación, o sea, también para rehabilitación, no solo para dar movilidad, ¿no? Si me dices que puede hacer ese ejercicio, sí. Me parece interesante.
Es, que es para eso también, o sea, es fundamentalmente se usa en sala para hacer rehabilitación, pues como te digo, aparte de entrenamiento de la marcha, de que el cerebro grabe movimientos correctos de caminar, uh-huh. Ese entrenamiento de la marcha, pero también estiramiento de muchos músculos que como te digo, no se han podido estirar nunca, incluso ni con el robot Locomaz que ya tenemos hace tiempo. Este dispositivo ha llegado a estirar esos músculos, ¿no? Es algo impresionante el trabajo que hace, y que avanzamos en tiempos de rehabilitación y en calidad de rehabilitación.
Has hablado antes de la palabra, y perdona, de entrenamiento. Una pregunta, yo creo que eso sí le interesa a la gente. ¿Requiere entrenamiento el usar este robot cuando lo pones a un niño? ¿O directamente el niño puede empezar a manejarlo por esas señales, bueno, del cerebro, sí, que dices tú? ¿Cuál es el proceso de adaptación para que alguien pueda...?
Es un previo entrenamiento desde el manejo, y primero, si es un chaval más pequeño, pues para que no se asuste de los movimientos que va a iniciar el robot, ¿no? Pero sí que se hace una adaptación en varios días, pero no mucho, ¿eh? 2, 3, 4 días, que es lo que se puede llegar a conocer, ¿no? El sistema. Lo que sí lleva un entrenamiento muy 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 complejo es los profesionales que trabajan con el dispositivo también tienen que recibir un entrenamiento muy muy a fondo, pues para poder sacarle todo el producto, todo el jugo que tiene ese robot, ese sistema, que es muchísimo. Entonces, pues reciben una formación de 10-15 días, que es lo que trabajando con ellos, con pacientes y demás. Y bueno, pues también les explican en estas formaciones a habituar al paciente a trabajar con ese nuevo sistema, ¿no?
Claro, y Ramón, me comentabas cuando hemos hablado por teléfono en estos días que este exoesqueleto que tenéis ahora mismo, con el que estáis trabajando, es para niños más mayores o incluso quizás para adultos, pero que estáis viendo la posibilidad de traer otro para niños más pequeños, no sé si para bebés, o sea, para bebés de 2 añitos o algo así, no sé exactamente en qué edades.
Sí, es así, es este dispositivo que ahora tenemos, que es de la empresa Exobionics de Estados Unidos, pues es para pacientes, digamos, entre 12, si son mayorcillos de estatura, o 14 en adelante, ¿no? 14 años en adelante. Pero sí que estamos investigando con el CSIC, la Universidad de Alcalá, y la empresa española Marcy Bionics, se está investigando para fabricar un exoesqueleto pequeñito para que sirva para niños, efectivamente, desde 2 añitos pues en adelante, hasta hasta llegar a la edad en la que empieza el otro, hasta los 14 aproximadamente. Y bueno, pues está la parálisis cerebral, es cada paciente es muy distinto, no son todos iguales. Y bueno, pues hay parámetros que hay que probar muchas veces y tener muchísima paciencia. Pero bueno, va muy avanzado ya y bueno, pues como todo, hay que esperar dinero para la financiación, para la investigación, pero va bastante bien.
Pero habéis contado con el apoyo de colectivos, de entidades y de particulares, o sea que habéis tenido bastante apoyo para llevar este proyecto a cabo y seguramente lo vais a tener para llevar el siguiente, para que os llegue ese esqueleto para niños de 2 añitos.
Pues la verdad es que sí, que para traer el exoesqueleto americano ha habido muchísima ayuda de entidades, de organismos, de personas particulares que han puesto su granito de arena que vale pues igual que el que ha puesto una gran cantidad. Y bueno, pues yo creo que todo el mundo ha apostado por ese exoesqueleto, que era una buena inversión, que era bueno pues algo muy muy eficaz para la rehabilitación de los chavales y bueno, y en el próximo, en el pequeñito, pues yo creo que va a pasar lo mismo, como dices, ¿no? Pues que la gente se vuelca en estos casos y quieren ayudar, ¿no?
Seguro que va a pasar y yo para eso desde este micrófono y para todos nuestros oyentes, o sea, animo porque no puede haber causas más bonitas ni más justas que colaborar en iniciativas que ayuden a los niños. Yo creo que es lo mejor cuando tienes que ayudar en algo, es esa línea. Y bueno, pongo en contacto a los oyentes con la Fundación NIPACE para que todo el que quiera colaborar o ayudar o a que vengan más exoesqueletos de estos a que se acaben desarrollando con tecnología española, pues se animen y ayuden. Un abrazo muy fuerte, Ramón, y esperamos vernos muy pronto.
Muchísimas gracias a vosotros por esta difusión que es importante, importantísima diría yo, y gracias por toda vuestra disposición.
Gracias, Ramón, hasta pronto.
Gracias.
El invitado.
Vamos que nos quedamos sin tiempo, pero tenemos a un invitado aquí que es Juan Manuel Llamas Villar, es empresario del sector del contract, o sea, del mueble. Es diseñador y fabricante de muebles de madera y metal, especializado en integrar sus diseños con la tecnología en hoteles, oficinas y tiendas, o sea, casi todo. Hoy viene al futuro que fue para hablarnos de... ¿de qué? Mejor que nos lo cuente él.
Bueno, buenos días, Juan Manuel.
Buenos días a todos.
Me vas a dejar un poquito para que haga una introducción a lo que vas a hablar, porque claro, es que sí. Creo, o sea, tenemos un tema que es tan chulo, que me gusta tanto, además lo tengo muy fresco porque, bueno, he estado dando una serie de charlas de un invento que es la nueva tienda. Es la nueva tienda, cómo este diseño va a ayudar a que esa tienda compita, ¿no?, con internet o lo supere. Y da para mucho, o sea, da para tanto que hoy vamos a abrir un poco la boca, vamos a dar unas pinceladas. Y en próximos programas iremos ampliando este tema porque va a ayudar muchísimo al retail, al pequeño comercio y a toda la gente que con mucho esfuerzo está viendo cómo internet, igual que decíamos antes, si los robots van a acabar con el trabajo, pues si las tiendas online y el e-commerce puede acabar con el comercio tradicional. Y no va a ser así, no va a ser así por las cosas que vamos a contar. Yo, dentro de mi concepto de tienda, una parte importante, importantísima, es el mobiliario. Pues tenemos a Juan Manuel, le quiero hacer dos preguntas. O sea, él, ¿cómo está consiguiendo hacer esos diseños que se adapten tanto al concepto moderno? Muebles muy flexibles.
Claro, al final es integrar los materiales de siempre, ir innovando materiales para integrar la tecnología y que sea completa, que sea uno solo con el mueble.
Casi el mueble te sirve para llevar la instalación, ¿no?
El mueble que sea una parte de la instalación, convertirlo en un elemento embellecedor y que conduzca toda la tecnología.
Que puedas tener, por supuesto, aparte de la iluminación, los sensores, ¿no? Pues
todos los sensores, dispositivos y todos los enchufes y todas las cosas que son
todo integrado, que es lo que muchas veces sí da un poco de pereza, ¿no?, a la gente que quiere hacer una implantación tecnológica en una tienda, que ya explicaremos, y no es por enganchar a la gente para el próximo programa, es que parece un tema tan, tan importante y tan social y que va a ayudar tanto, claro. Pero sí me interesa eso, que la gente se le quite el miedo, que los muebles que hace Juan Manuel implican casi ninguna instalación, es casi montas y estás trabajando con la tienda
como
al día siguiente.
Como un plug and play de que los muebles...
Como las vías del escalestri, casi, que lo montas y al final llevan alimentación, llevan datos, nuevo concepto revolucionario de mobiliario que, bueno, que además Juan Manuel nos contará alguna cosa, ¿no? Alguna sorpresa que tiene preparada. Pero yo sí quiero dar una pincelada con el mobiliario de, igual que hablamos de tiendas, para los hoteles. Para los hoteles sé que tienes algo bastante también novedoso. Para
los hoteles es un elemento más como una tienda, pero que tienen que integrar toda la tecnología. Todo lo que necesita un usuario de la habitación tiene que estar perfectamente integrado, tanto en el cabecero, como en la mesilla, como en todos los elementos de esa habitación.
Yo en este caso, y también lo anticipo, estamos pensando, estoy ayudando a ese desarrollo, y lo digo a los señores hoteleros, para implantar habitaciones más rápidas, más flexibles, mucho más funcionales, más modernas, que es desaparece la mesita de trabajo, desaparece la mesilla de noche.
Los elementos superfluos,
exactamente. El cabecero es telescópico, puedes configurar una habitación de una cama, de dos camas, y en ese propio cabecero tienes enchufes,
cargadores,
tienes la propia mesilla, que la mesilla se convierte en mesa de trabajo. Nadie ya trabaja como antiguamente en la silla y en la mesita pequeña de despacho de las habitaciones. Trabaja directamente en la cama con cuatro almohadones, con el portátil o la tableta encima de las rodillas. Entonces, ¿para qué vas a tener esa mesa?
La cama oficina, claro, que lo llamo yo.
Esa cama oficina, esos son los diseños que Juan Manuel...
Que se está trabajando,
pues yo quiero contar, hablaremos de hoteles, hablaremos de tiendas, pero sobre todo que quede dicho esto, yo pues lamento, tenemos el tiempo que tenemos. Al final, pues bueno, nos supera el contenido, pero eso es buenísimo. Eso quiere decir que la tecnología está de moda, la tecnología ha llegado para quedarse. Y nos sobra contenido para estar hablando años, incluso siglos.
Sí, Alfredo, pero tú el próximo día no te libras de contarnos aquí largo y tendido y de hablarnos sobre la tienda del futuro.
Eso sí.
Que nos lo ibas a contar hoy y al final te vas a dar rositas.
Pero bueno, esto es como la continuará, ¿no? Como, bueno, pues al final el programa El Futuro que fue, pues es una serie, es como una serie de televisión de las buenas, buenísimas, buenísimo, o la mejor. Y hay que engancharse, y lo que no nos da tiempo en uno lo vamos a contar en el siguiente. También recordar que los que no hayan escuchado el programa de hoy lo pueden escuchar mañana domingo por la noche a las 10 de la noche, hacemos la redifusión. Pero pasará lo mismo, tampoco nos dará tiempo a contar lo último.
Lo contado, contado está.
Y lo contaremos el sábado que viene. Yo creo que, bueno, estábamos viendo el horizonte del futuro, estamos aterrizando. No sé si nos dan tiempo unas instrucciones. No, las instrucciones es que directamente no olviden sus personal belongings en el avión, que vamos a aterrizar. Bueno, me despido de Luis, por supuesto, que gracias a él viajo seguro, de Marta Gutiérrez Abad.
Besos.
De Patty y de Juanma, los fabricantes de moda. Se despide Alfredo Villalba, el comandante de esta nave. Le mando un abrazo muy fuerte. Y os espero el próximo sábado y el próximo domingo. Os espero en El Futuro.